a media sesión. Rafa Jiménez.
Tiempo de análisis en el que contamos con la colaboración aquí en el estudio de Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Pablo, bienvenido, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ti por invitarme.
Donald Trump, que sigue haciendo de las suyas y dándonos titulares.
Siempre, siempre.
Es tremendo. Ahora dice, por otro lado lógico, con la que tiene con las midterm y todo eso, que podría poner fin a la ofensiva contra Irán en 2 o 3 semanas, que su prioridad no es abrir Hormuz, que eso lo hagan los que dependen del petróleo de Hormuz. Y bueno, no sé, ¿qué te parece?
Pues a ver, yo la primera pregunta que me haría, aunque eso sería para tu programa de geopolítica, es ¿para qué se ha metido? Es decir, es una pregunta que nos hacemos todos.
Pero reiteradamente.
¿Para qué se ha metido? Es decir, porque no me creo que sea, honestamente, y personalmente es una opinión personalísima, para ayudar al pueblo iraní, no me lo creo. Es decir, no es el estilo de Donald Trump ayudar a los... sí ayudar a su gente, Make America Great Again, etcétera, etcétera. Pero el movimiento MIGA, este, me lo creo poco, sinceramente. Entonces... honestamente, ¿para qué se ha metido? ¿Solo por incordiar a China porque es su proveedor y quiere un cambio de régimen en Irán? ¿Y lo va a conseguir cuando los ayatolás están dispuestos a defenderse hasta la muerte? Han dicho, hombre, que bueno, que podían negociar.
El más beneficiado es Irán.
Sí, efectivamente.
Irán va a salir, perdón, que me he equivocado, Israel.
Sí, Israel.
Que
Israel
es quien le ha empujado a todo esto. Y bueno, lógicamente Israel tiene sus intereses. Al final
sí,
es una cuestión vital para Israel.
¿Qué interés tienen Estados Unidos en eso? Es decir, la pregunta es, ¿ha sido un tema de lobbies, lobby judío, etcétera, etcétera, de cara a financiaciones, midterms y demás? ¿O hay algo más que no vemos en las negociaciones, igual que en Ucrania Trump se metía a negociar para llevarse las tierras raras? Tiene
pero
algo...
eso es otra quimera igual, ¿eh?
Sí, sí.
Porque habla de tierra rara, pero no hay industria de tierra rara.
No, efectivamente.
No sabes ni siquiera de qué alcance son las reservas,
sí.
Si las hay, sabes que puede haber. O sea, eso es vender un argumento electoral a tus conciudadanos, pero no hay nada.
Bueno, pero el populismo...
y no lo va a haber en 10 o 15 años.
Rafa, el populismo es así.
Ya.
Es decir, populismo me da igual que sean de derecha, que de izquierda, que
total.
Del centro. Es decir, el populismo es decirle a tus votantes... lo que quieren oír, y el americano medio votante de Trump es un americano muy centrado en América y con mucho desconocimiento del exterior. Entonces, básicamente, lo que le digas del mundo exterior se lo cree. Es una realidad en Estados Unidos, es decir, la gente estudia lo suyo, Europa le da igual, Asia mucho menos, en fin. Bueno, no sé, de todas formas, 2 semanas, uf, complicado. A ver, ahí hay una opción, y es que haga una operación estilo de la de Maduro para coger la media tonelada de uranio y con eso dé él por finalizada la guerra. El problema es, ¿Irán se va a contentar con eso o va a seguir atacando bases americanas o cuál va a ser la reacción de Irán? Porque claro, Trump habla como si solo jugara él. El problema es que le ha pasado intentando negociar la guerra de Ucrania, hay otras 2 partes implicadas.
Claro.
En este caso están Irán e Israel. Si siguen Irán e Israel disparándose, ¿van a dejar de disparar las bases americanas? Yo no creo que los iraníes sean selectivos particularmente, ni los israelíes tampoco,
Ojo,
pero los israelíes no creo que ataquen a Estados Unidos. Entonces, bueno, efectivamente, en un contexto de midterm decisivo para él, necesita esto. Bueno, necesita esto y necesita un acuerdo con Cuba si quiere lanzar a Marco Rubio. Entonces, bueno, su política internacional, que él veía muy clara, yo creo que se le complica por días.
Esta noche tiene un discurso importante,
sí.
En hora de máxima audiencia, 9 de la noche en Estados Unidos.
Sí, telediario, apertura de telediario.
Claro, habrá que escuchar qué dice, porque sabemos que genera muchos titulares a golpe de Truth Social y tal,
sí.
Pero va a ser más relevante, por lo menos Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, ha dicho que era un anuncio muy importante.
Sí.
O sea, pues una declaración de victoria y...
Lo será. El problema es que para las midterm él necesita la gasolina por debajo de 2 galones. Eso, aunque firmara la paz en 2 semanas,
la
es su promesa electoral.
Tienen 4 y pico dólares
claro,
el galón.
Claro, por eso digo que baje a la mitad en 2 semanas. Las midterms son en noviembre, estamos en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, en 6 meses, a la mitad. Lo veo complicado aunque cerrara la guerra de Irán.
Iba él, a decir, sabrá, él hace sus cuentas, ¿eh? Él sí, dice sí, que en cuanto sí, se sí. marche de Irán, que eso baja en un par de semanas.
A la mitad. Bueno, ya. Y a mí me va a tocar la bonoloto esta noche, pero oye, que es por soñar que no quede.
Total. Todo esto está generando una situación compleja, ¿no? En inflación, en gestión de los bancos centrales, un Euribor que sube. He vuelto a escuchar, escucho mucho a los analistas, los que están más centrados en lo que es analizar el mercado, las bolsas, que sabes que a todos ellos les preguntamos siempre por los tipos de interés, por qué va a hacer el BCE. Sí. Esta mañana uno de ellos aludía a Trichet y a 2011 y decía, espero que no se cometa el mismo error que cometió Trichet, decía él, que nos encaminó y nos dirigió de cabeza a una grave crisis a los europeos. Sabemos que esta guerra, se pare o no se pare en dos semanas, pero aunque se pare, probablemente va a tener efectos de segunda ronda, sí, que son relevantes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Subimos tipos de interés? ¿No los subimos? Si los subimos, ¿nos abocamos a una recesión? Si no lo subimos a una espiral de segunda ronda, ¿qué hacemos?
A ver, hace muchos meses que se habla de una posible crisis de deuda, te diría casi dos años que se habla de una posible crisis de deuda a nivel mundial, no europeo, sino mundial. Entonces, claro, si suben los tipos de interés, sube la inflación, porque la inflación, aunque suban los tipos de interés, salvo que hagas una subida muy radical, va a subir. A ver, no se va a desbocar si suben los tipos de interés, pero va a subir. Entonces, bueno, hablaban de que podía llegar incluso al 5% con la segunda ronda. Sería un escenario muy complicado, pero es que en la inflación ayuda a pagar la deuda. Entonces, yo creo que a nivel de economías domésticas, donde las hipotecas están disparadas, hay una cantidad de préstamos personales mayor que nunca, pero hablo de Europa en general. Entonces, un contexto inflacionario, aunque el BCE no lo tenga en su mandato, sería positivo para la economía europea. No para ti, para mí, sí para la economía europea. La mejor forma de pagar la deuda es con inflación.
Es tremendo.
Es muy duro lo que digo.
Sí, sí, pero por lo menos nos abres los ojos.
Exactamente. Entonces, bueno, desde un punto de vista macro, la política más inteligente sería no tocar tipos, venderle a la ciudadanía, que es por su bien, y que aguanten la inflación, y con eso voy reduciendo deuda. Recordemos que Alemania está bien posicionada a nivel de deuda, pero muy por encima de sus niveles habituales, pero es que Francia está en unos niveles históricos.
Italia también fatal.
Creo que Francia estaba en un 157 y Italia en un 129 y Alemania en un 80, cuando normalmente tiene un 30. Es decir, hablo de cabeza y puedo equivocarme los números, pero claro, un 5% les vendría muy bien.
Claro.
Entonces, bueno, y a Estados Unidos también, claro. Lo que pasa es que
tienen 39 trillones ahora mismo.
Tienen unas cantidades que no somos capaces ni de sumar tú y yo. Entonces, bueno, no lo sé. Desde luego es complicado, porque si no tocas tipos, la inflación sube, es bueno para la deuda, pero malo para la ciudadanía. En una ciudadanía que ya está bastante asfixiada,
pues
a nivel
si el perjudicado
europeo
va a ser el ciudadano, no te queda duda de que va a ir por ahí los tiros. Sí.
Nos lo venderán y será lo que hagan, probablemente. Totalmente. O unas subidas muy moderadas, que no frenen la inflación consistentemente.
Esta guerra, por seguir con Europa, con el BCE, nos pone a los europeos sobre aviso en torno a la necesidad de autonomía en defensa, que aquí no toca. Pero lo que sí toca aquí es que, por ejemplo, el BCE nos surgía, no a nosotros, sino a los gobiernos, a las empresas, de reducir la dependencia, por ejemplo, de Visa y Mastercard. Uno no se da cuenta de que si Trump, por ejemplo, llevara a cabo sus amenazas y dijera, corto con Europa, los servicios son mucho más relevantes respecto de Europa que los bienes.
Sí.
Porque tenemos servicios que están absolutamente externalizados y que dependemos para cuestiones tan básicas como, por ejemplo, los pagos de empresas estadounidenses, de Visa y Mastercard.
Los canales de pago en general son americanos, porque ten en cuenta, todo el comercio internacional se gestiona en dólares. Ahora se está girando cada vez más en yuanes, pero en general son en dólares. Con lo cual, lo que te llega a tu casa está pagado en dólares. ¿Cómo se paga? Por medio de tarjeta. Las tarjetas son Visa, Mastercard, americanas. Lo que pasa es que aquí hay es curioso porque el Banco Central Europeo se quiere cargar el dinero en efectivo y ahora nos dice que no usamos la tarjeta. ¿Y qué pagamos? ¿Con especias?
Bueno, yo creo que lo aquí no está apelándonos a nosotros directamente. Me da la sensación de que está apelando a gobiernos y a empresas a que monten, igual que Bizum ha sido un éxito y se habla de un Bizum europeo y tal, pues algo paralelo, alguna pasarela de pagos europea que sustituya a Visa y Mastercard y que tenga raíz europea, digo yo.
Es que no es tan sencillo, no. Es que claro, es que esto es un proceso de...
Es un negocio de décadas el que llevan ellos en marcha, ¿no?
Es que montar una pasarela similar, tienes que contactar con los comercios, tienes que contactar con las empresas, es decir, es un proceso de muchos años. Entonces, bueno, es muy fácil decirlo, pero claro, hacerlo... Si es que lo más fácil sería volver al efectivo, Rafa. Lo que pasa es que los bancos no quieren...
Fíjate, ellos hablan desde el BCS y se sugiere que a lo mejor los stablecoins pueden también tener algún tipo de función en este ámbito. Pero es complejo, porque también está en pañales.
Claro, ¿cuál es el problema de los stablecoins? El mismo que decías tú de Trump. Te llega un tío, te corta el flujo y te has quedado sin dinero. Es decir, si la empresa que tiene los stablecoins, que es americana, decreta que eres enemigo...
No, en este caso eran stablecoins vinculadas al euro y a lo mejor
claro,
estatalizadas.
Ya, pero el problema es quién es el propietario de la plataforma.
El BCE.
Porque, claro, ya.
O los bancos europeos, bancos de raíz europea. Se me ocurre, que no
bueno,
sé si
es
implementable.
Es complicado porque hace falta muchos recursos. Es decir, y si el negocio lo haces en dólares o convertibilidad con dólares, convertibilidad con divisas, necesitas muchas reservas de divisas. Para eso es stablecoins. Salvo que lo hagas moneda oficial. Pero mira, donde se ha hecho, es verdad que los experimentos que se han hecho, que han sido en El Salvador y en países pequeños, la gente no lo ha utilizado. Es decir, no sé, yo lo veo complicado, ¿eh? A lo mejor dentro de 20 años, o tus hijos, o mis hijos, o tal, pueden estar normalizando otro tipo de plataformas. Pero no es un canal de Bizum para pequeños pagos que un canal de grandes pagos, de compensación bancaria, de liquidación de operaciones. Es decir, es que nos creemos que una cosita de dimensión 2 puede reemplazar una cosita de dimensión 300. Es decir, no son las mismas magnitudes económicas, las mismas magnitudes de compensación y las mismas plataformas. Es decir, ¿cuántas operaciones hace en Bizum? Pues es entre particulares. Diariamente se cruzan millones de operaciones entre bancos. Entonces, claro, reemplazar eso por una plataforma de pagos vinculada a un stablecoin, ¿con qué seguridad? ¿Con qué gestor? ¿Con qué empresa? Yo, insisto, todo esto es muy fácil de decir, pero son muchos años de implementar. Ahora, efectivamente, si no damos el primer paso, no avanzaremos. A mí, de todas formas, no soy muy partidario de los stablecoins, ¿eh? No me gustan demasiado.
No sé hacia dónde evolucionaremos, la verdad, yo aquí el futuro me pilla ya mayor. Hablabas de recursos y sobre recursos te quiero preguntar, porque me ha llamado mucho la atención las cifras. Completaba ayer OpenAI la mayor ronda de financiación de la historia, que se dice pronto. Más de 100.000 millones de euros, 122.000 millones de dólares. Sí. Una apuesta por la IA que verdaderamente se pone sobre la mesa y nos demuestra, cuando tú ves, por ejemplo, esto es lo que significa en cuanto a la capitalización de ChatGPT, lo valora en 800 y pico mil millones de dólares. Es tremendo, ¿no?
Pues mira, aquí hay dos visiones. Primero, la visión material, y es que, vamos, yo lo digo constantemente en clase y cualquier docente hoy en día lo dice, que la inteligencia artificial es el futuro. El problema es, también en el año 2000, las .com o las .com en americano, el futuro, y lo han sido. El problema es que en el 2000 se produjo una crisis porque estaban sobrevaloradas. Entonces la pregunta es, ¿no estamos anticipando demasiado el futuro? 800.000 millones, de verdad. Y cuando entre la competencia, y cuando entren otros actores, y cuando entre tal, ¿eso va a valer 800.000 millones? Pasó en la crisis del 2000 de las .com, recuerda Alan Greenspan diciendo se han acabado los ciclos económicos porque esto va a ser un no parar de crecer, la productividad se va a disparar.
Por medio de los 108 trimestres seguidos de crecimiento con
efectivamente, Greenspan. Efectivamente, y ya la gente, nadie va a comprar en las tiendas, todo va a ser online. Bien, es verdad que ahora compramos online, es verdad que las .com han triunfado, pero han tardado 20 años en triunfar.
Y se ajustaron.
Entonces, yo cuando veo esas cifras de 100.000, 120.000, las capitalizaciones bursátiles de NVIDIA y de otras empresas, digo, vale, a día de hoy NVIDIA es la que trabaja en esto y determinadas empresas. Y cuando entre un chino, y cuando entre un japonés, todas estas capitalizaciones que valen 800.000 millones van a valer 200.000. ¿Y qué va a pasar con todo ese dinero y todas esas empresas?
Alguien lo va a haber perdido.
Claro, yo creo que sí es verdad. Es decir, yo creo en la inteligencia artificial. No creo en la inteligencia artificial reemplazando masivamente a la gente. Veo un poquito de punto ludita en la gente. Pero sí veo que hay unas capitalizaciones disparadas, 800.000 millones, 100.000 millones, pero vamos.
Fíjate, pero en esas cifras es interesante sobre todo también ver quién puso el dinero.
Sí.
Porque yo creo que también te hace entender relaciones
claro.
Y cómo es el engranaje, ¿no? De los 122.000 millones de dólares, 50.000 los puso Amazon, que tiene el dominio que tiene, no solo en el comercio, sino sobre todo en la parte de gestión de plataformas de nubes, CPDs, etcétera. NVIDIA, la propia suministradora de los chips con los que se gestiona la inteligencia artificial, 30.000. Y SoftBank, que ha sido el músculo financiero para todas las iniciativas en esta línea, incluso de la Casa Blanca, otros 30.000. Llamativo, ¿no?
Claro. Fíjate, tú dices las iniciativas de la Casa Blanca. Ahí está la Casa Blanca empujando, es decir, indirectamente. El que fabrica los chips, ahí está elevando la capitalización bursátil. Y luego Amazon, que le interesa inyectar dinero para sus plataformas. Es decir, al final son todos intereses alimentando una burbuja. Yo pienso firmemente que la IA a nivel de capitalización bursátil a día de hoy es una burbuja. Yo, honestamente, ya sé que esto no es mercados, pero yo no invertiría en IA ahora mismo, ni en NVIDIA, ni en estas empresas, con los precios que tienen, que no corresponden a fundamentales. Ahora, que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, sí. Que la inteligencia artificial en 10 años... va a reemplazar mucho trabajo rutinario y mucha historia, también. Ahora que van a surgir otras nuevas cosas, todos los organismos internacionales que analizan el tema hablan de un superávit de trabajos, es decir, trabajos que van a desaparecer y trabajos que van a crearse. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, Las chicas del cable, serie mítica de televisión. Tú ves allí 200 telefonistas. ¿Cuántas telefonistas conoces tú hoy en día? Ninguna. Claro. Todos son centrales. Y bueno, a ver, en edificios públicos, en la universidad, que tiene, pero vamos, son todos...
Haciendo aquella función, no.
Haciendo aquella función, no. Y se perdieron miles de puestos de trabajo. ¿Se llevó un paro masivo? No. Bueno, los ordenadores no llevaron un paro masivo, la IA no lo va a llevar, creo yo. Creo.
Fíjate, sobre esto hay quien apuesta por la renta universal porque dice que van a sobrar trabajadores.
Sí. ¿Y quién la paga?
Claro. La renta universal en el debate de los académicos surgió promovida por las propias multinacionales de Palo Alto, de Silicon Valley, etcétera, que ellas, conscientes de que poniendo en el mercado esto iban a generar algún tipo de perturbación de los equilibrios habituales, pensaban, ojo, vamos a dar una solución, no sea que nos limiten.
Pero, querido Rafa, son unos cachondos. O sea, doy la solución, pero no la pago. O sea, esto es como el cuñado de deberías de. O sea, vamos a ver.
No sabemos, yo no sé cómo se puede articular, desde luego, pero hoy a lo mejor es un peaje que tienen que pagar las compañías para enriquecerse.
Aquí tenemos el ingreso mínimo vital, ya alcanza 2 millones y pico de personas. Y hay unas dificultades para encontrar trabajadores de baja cualificación muy importantes. Entonces, ¿hay que dar ayudas? Sí, pero hay que ser más alemanes. Es decir, hay que dar ayudas al que de verdad lo necesite y que sea estrictamente necesario. Rentas básicas universales, ingresos mínimos vitales indiscriminados. Lo que te hacen es crear una cultura no del esfuerzo.
No, total.
Entonces, yo no estoy a favor. Que puede ser una solución, pero los de Palo Alto que lo paguen.
Que paguen los impuestos, claro. Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU, un placer, como siempre, hablar contigo. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta la próxima. Vamos al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca del Tronco. No se lo pierdan, sigue a media sesión en Radio Intereconomía.